Señor, esté con vosotros.
Amén.
Una del Santo Evangelio según San Juan.
Amén.
En aquel tiempo, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sacerdote ese año, le dijo: vosotros no comprendéis nada. ¿No os parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Pero Angélica dice: el profeta Ezequiel, el último gran profeta del Antiguo Testamento, de la época del exilio en Babilonia y partes del texto anteriores a ese tiempo, avisora un futuro en que finalmente los judíos, el pueblo de Dios, cumplirá con su ley. Podrá hacerlo, y dice, porque el santuario, es decir, Jesucristo, el verdadero santuario, estará entre ellos brindándoles su gracia. Ellos han tenido en su larga historia intervenciones de Dios, profetas que les recordaban sus deberes, que les enseñaron a orar, que les dieron los 10 mandamientos, que además crearon todo un sistema de leyes para proteger esos mandamientos. Los judíos eran conscientes ya, no como la humanidad primitiva, no como gente sin saber lo que era lo correcto, lo que se debía hacer. Y sin embargo, Ezequiel recuerda toda la historia de apostasía, de vueltas atrás, de imposibilidad de cumplir con esa ley, de divisiones, de pecados, libertad, la ley, vino, no a curar el corazón de los hombres, sino a convencerlos de pecado, a convencerlos de que ellos por su propia fuerza, por su propia naturaleza, con lo que tenían simplemente de los genes heredados de su padre, no podrían nunca cumplir la ley y llevar adelante una historia que los personificara, que los hiciera verdaderamente hombres. Y aunque eso no estaba en la perspectiva del Antiguo Testamento, mucho menos lo llevaría al cielo. La ley tiene esa función de pedagogo, que es mostrarnos no solamente el correcto camino, sino sobre todo nuestra impotencia, nuestra debilidad para llevarlo a cabo con nuestra fuerza. Precisamente una de las grandes herejías de la Iglesia, ya en el siglo IV, fue el llamado pelagianismo, que decía que Jesucristo no había venido sino a dar un ejemplo de vida perfeccionando la ley. Entonces el que imitaba a Jesucristo con su propia fuerza se salvaría y el que no se perdería. Pero estaba en poder del hombre, en poder de sus cosas naturales, de su cultura, de su educación, el poder llegar a la perfección, no solamente para quedar en este mundo, sino para alcanzar el reino. Y esa no es la doctrina de la Iglesia, esa no es la doctrina de los evangelios, esa no es la doctrina de San Pablo, ni ninguno de los autores del Nuevo Testamento, porque lo que viene a traer a Jesús es el Pentecostés de la gracia. Esa gracia que nos eleva a nuestro estado de Hijo de Dios, a nuestro estado sobrenatural, y además que ahora sí nos presta la fuerza para poder cumplir la ley. Por eso, estos predicadores que hoy, estos incluso obispos, que hablan simplemente de una especie de moral, predican la moral, pero nunca uno les habla, les oye hablar de nuestro Señor Jesucristo, de la gracia, de lo sobrenatural, de lo tremendo que es perder esa gracia y caer en el estado de pecado, que justamente no es todo de maldad. Se puede ser muy bueno, pero si no se tiene la gracia, no somos ni podemos vivir como hijos de Dios. Entonces, este ecumenismo falso que a veces escuchamos predicar, en el cual nos abrazamos con cualquier religión, sin decirles en la cara y por caridad, como fue San Francisco cuando fue a predicar a los musulmanes, que no hay salvación fuera de Cristo y de su gracia, no hay salvación fuera de la Iglesia, no hay salvación en estado de pecado. Mira, que no es cuestión de maldad, porque uno lee acá el relato que acabamos de escuchar de Juan, y vemos que el consejo está preocupado por razones políticas obvias, no por pura maldad. Dice, si este hombre sigue soliviantando a las masas, van a venir los romanos y van a destruir el país. Si no hacemos lo políticamente correcto, se nos va a venir encima del mundo. No, tenemos que terminar, tenemos que eliminarlo a Jesús. En realidad, aparentemente sus intenciones no son verdaderas. No son que quieren ir a matar, a curar, especialmente a Jesucristo. También de eso nosotros tenemos que tener miedo, porque estamos viviendo sumergidos en una sociedad que no importa nada de la gracia de Cristo. Más aún uno podría decir que no importa nada de la vida eterna. Todo lo que ambiente, entonces es mezquítico, sin la gracia y sin la dificultad maldita que el hombre pierde sentido, por más que alcance todos los pozos que le pueda dar su cuerpo, todos los pozos que le pueda dar la técnica, todos los pozos que le pueda dar internet, o los que venden en los supermercados del mundo. No. El único sentido de la vida eterna, y la vida eterna no se alcanza sin la gracia de Cristo Jesús. No de cualquier religión, no de portarse bien. No, no es un hombre muy bueno. Si no cree en Dios, no va a ir bien. Es un hombre muy bueno, siempre fue respetuoso. No tiene la gracia, entonces morirá como un ser humano, como un ser humano común. No formará parte del pueblo de Dios, no es, no vivirá como el pueblo de Dios, no podrá alcanzar la eternidad, no podrá alcanzar el cielo. Eso es más temible que las amenazas de los fusiles, que las torturas, del martirio. Cuando uno piensa en la vitalidad de la iglesia de hoy, no piensa en los cristianos, más o menos cristianos europeos, piensan los mártires en Asia, en África, en la India, toda esa gente que está dando su vida por Cristo Jesús y por la fe. Ahí está, no tenemos que tener miedo a la cruz y a la persecución. Tenemos que tener miedo a los enanos de la religión. Tenemos que tener miedo a lo que la vida de Taquito, dándole importancia relativa, o dándole ninguna importancia. Tenemos que tener miedo a los que nos hablan de ecología, a los que nos hablan de justicia social, a los que nos hablan de reivindicaciones políticas, a los que nos hablan de castigos a estos y a ellos. Eso, a eso tenemos que tener miedo, porque esos son los que van poco a poco debilitando nuestra fe, sacando de nuestro horizonte, de nuestro querer, de nuestra gana de combate, la figura de Cristo, Rey, de Cristo, nuestro Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, mi Señor, Cristo. Eso debe presidir mi vida. Y desde allí, y buscando para los demás que puedan conocer al Señor y que puedan encaminárselos también, no solo con su propia fuerza, sino sobre todo con la gracia de Dios, esa gracia que Dios es capaz de conceder aún en el último momento, como al buen ladrón, con esa gracia alcanzar la vida eterna. Y esa gracia, ¿dónde se consigue? En los sacramentos, en la oración, en una iglesia donde se persigue a la vida contemplativa, donde se ve poca gente rezar en las iglesias, donde el acto de comulgar con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Cristo se transforma simplemente en un acontecimiento social, en donde las filas multitudinarias se acercan a recibir a ese sagrado Señor en sus manos, pero uno no lo ve haciendo especialmente curas en este escenario, salvo en la parroquia, que por supuesto que sí, y todavía gracias a Dios hay gente que se confiesa y hay curas confesando. Gracias a confesar y no conseguir cura, es realmente un drama hoy en día, no tanto en parroquia del centro de Buenos Aires, sino en el resto del país. Lo digo yo que vivo a 200 kilómetros de Buenos Aires, y conseguir un cura para confesarme, es toda una odisea. La gracia, los sacramentos, la oración, eso que vivió la vida del Padre Pío, que lo hizo no solo y regalarnos en abundancia. Oración recibida sería el receptáculo humilde de nuestro corazón. Sacramento, lectura de los santos padres, de los evangelios, no de la cháchara infinita de los obispos y de los documentos que salen uno tras otro, intragables, aburridos, insultantes, no realmente hacen perder el tiempo a la pobre gente con eso. Leer a los santos padres de la iglesia, volver a San Agustín, San Alfonso María de Ligorio, San Francisco, esa es la invitación de Cristo, el Evangelio, la pobrecita de San Francisco, tantas cosas capaz de llenar realmente nuestro corazón y volver nuestra alma a Dios, a la Santísima Virgen. Que ella, que al pie de la cruz, se hizo con Jesús una sola y mediadora de todas las gracias, nos dé en estos días de Semana Santa la gracia abundantísima para que podamos salir otra vez adelante como hombres nuevos, teniendo a Dios como nuestro Señor y nosotros siendo obedientes pueblos.